La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Un saludo de Pedro Blanco en nombre de todo el equipo. Les vamos a pedir, o les vamos a plantear, mejor dicho, esta tarde una reflexión que se nos antoja interesante. Les vamos a proponer que trascendamos del caso y analicemos la categoría. Y todo a partir de una información que publica el diario El País, que asegura que durante algunos años el Ayuntamiento de Parla pagó un sueldo con dinero público, con dinero municipal, a un alto cargo, cargo de confianza del Partido Socialista. Alguien que ahora ocupa la responsabilidad de la jefatura de comunicación del Partido Socialista de Madrid. Pues bien, la duda, intentaremos resolverla con el alcalde de Parla, que nos va a acompañar en este estudio en unos minutos. La duda es, ¿cuál era el trabajo que desarrollaba esta persona? ¿Trabajaba solo en el Ayuntamiento de Parla? ¿Solo en el Ayuntamiento de Parla? ¿También en el Partido Socialista de Madrid? ¿Solo en el Partido Socialista de Madrid? Y la reflexión a mayores que les proponemos tiene que ver con el uso que se hace del dinero público, por ejemplo, en los ayuntamientos. Con el uso que permite el pago a este tipo de cargos que, quizá más que a la gestión, están dedicados a la comunicación. Si quieren ustedes, a la propaganda. Esa es la reflexión que nos vamos a plantear, el análisis que les ofreceremos en esta Ventana de Madrid. Como les digo, en apenas unos minutos vamos a saludar al alcalde de Parla. Más noticias. Que repasamos con la ayuda de Cristina Machadola. Cristina.
Buenas tardes, Pedro. Decenas de trabajadores han acudido esta mañana a la manifestación convocada por los sindicatos en la calle Alcalá por los posibles despidos en la Cámara de Comercio tras la decisión del Gobierno Central de suprimir las cuotas que pagaban las empresas. Una cuarta parte de los trabajadores de Madrid podría verse afectada.
Ya las cajas no tienen financiación. La inmediata va a ser directamente despedir. Pedimos tiempo y diálogo tanto a los consejos de las cámaras como al Gobierno.
Y los trabajadores del IMADE han registrado varias cartas ante la Comunidad de Madrid en las que dicen que no aceptan la desaparición del instituto, a pesar de que algunos se han incorporado ya a los puestos de trabajo ofrecidos provisionalmente por el Gobierno regional. Juan Carlos Arias es el presidente del Comité de Empresa.
Un escrito en el cual decimos que, por una parte, aceptamos el puesto de trabajo que se nos ha designado, pero que no renunciamos a emprender acciones legales, puesto que consideramos que el proceso que se ha emprendido no es legal.
En clave electoral hablamos de Alcorcón. Según una encuesta encargada por ese ayuntamiento, el PSOE podría perder entre 2 y 3 concejales, por lo que se quedaría con 11 o 12. El Partido Popular se quedaría igual, con 12, o ganaría 1, alcanzando los 13. Izquierda Unida aumentaría 1, con lo que tendría 2, y UPyD podría conseguir representación con 1 concejal. En Alcalá de Henares no ha habido sorpresas por parte del Partido Popular. La presidenta Esperanza Aguirre ha confirmado para las municipales al actual alcalde Bartolomé González. Los siguientes serán los alcaldes del sur y del corredor de Henares. Sobre la corrupción, ha dicho la presidenta que es inevitable, pero que lo importante es cómo se ataja.
Lo que ha hecho el Partido Popular de Madrid es, a ver qué verbo digo que luego no me ponga usted, fulminarlos a todos ellos. Menos mal que he estado suave, ¿no?
El candidato socialista al Ayuntamiento de la capital, Jaime Lisabetsky, se ha reunido con los vecinos a los que les ha prometido mayor participación ciudadana si es que consigue ganar.
Que entre todos debemos de decir claramente cuál es la situación de nuestra ciudad. Yo creo que hay que hacer una auditoría a estas políticas que está llevando a cabo el señor Luis Gallardón, y será una de las primeras cosas que haremos.
Miembros del colectivo Patio Maravillas aseguran que el concejal del Distrito Centro de la capital, con quien se han reunido esta tarde, se ha mostrado partidario de que los edificios que ocuparon la semana pasada en Malasaña se conviertan en dotación social. Esta mañana se ha presentado la declaración de Madrid contra el estigma y la discriminación de los enfermos mentales. Ana Gumiel es la presidenta de la Federación Madrileña de Asociaciones de Salud Mental.
La no discriminación laboral, la identificación y el trato como cualquier otro paciente, el rechazo del uso de términos ofensivos, inexactos o inadecuados para referirse a las personas afectadas, el apoyo a las personas con enfermedad mental y a sus familias, el apoyo al movimiento asociativo.
Y una cosa más, hoy también se ha hecho público el censo de cigüeñas de Colmenar Viejo. Hay 100 nidos, 16 de ellos están sobre la basílica. Ahora hay más, pero se sabe que ya había en 1935.
Contaban siempre con algún nido en la espadaña o en la torre de la iglesia. Nosotros también contábamos con un nido en el 35, en el 81 también tenemos datos de un nido, y paulatinamente, como en todos los municipios, se ha ido subiendo. Contamos dentro de la iglesia con 16 nidos.
Además, se han registrado 18 parejas de cernícalos primilla, que es una especie que está en peligro de extinción.
Pedro. Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Visitamos la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar problemas en la salida por la A42, la carretera de Toledo, desde Getafe hasta el acceso a Parla Norte, un tramo que ronda los 6 kilómetros. También en el sur hay tráfico lento en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la salida por la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto. En la carretera de Barcelona hay 3 kilómetros en Alcalá de Henares, y de entrada hay tráfico lento desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta el acceso a la M30, y en la M40 van a encontrar esta tarde también tramos habituales en Coslada, circulando hacia el sur desde el cruce con la carretera de Barcelona, y en el acceso al barrio, en el acceso a la A5 desde el barrio de la Fortuna.
Y vamos con el pronóstico del tiempo. Y no ha llovido, ha habido más claros que nubes. Un día, la verdad es que relativamente agradable. Pronóstico, Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro? Pues sí, ha dado un giro importante desde primeras horas de la mañana, cuando amanecíamos con todavía lloviznas, restos del paso del frente de la tarde de ayer, que nos sorprendió con lluvia, sin duda, desde el punto de vista del pronóstico, no la esperamos, pero ya se ha retirado y nos hemos incorporado al tiempo que sí esperábamos. Dominio del anticiclón, grandes claros, todavía nubes en la sierra, y atención porque la niebla puede aparecer durante las próximas horas en cualquier punto de la comunidad, sobre todo en el corredor del Henares y en las comarcas del sur a lo largo de la madrugada de mañana. También en algunos puntos de las hondonadas del norte de la comunidad. Tenderá a deshacerse rápidamente y tendremos una temperatura tan agradable como la de hoy, con valores máximos que pueden superar claramente los 12 grados en el centro y el sur de la región. Aunque amaneceremos con mínimas al retirarse las nubes algo más frías. Rozaremos los 0 grados o estaremos por debajo de ese valor en el norte de la comunidad de Madrid. En cuanto al pronóstico para los próximos días, es poco probable que regrese la lluvia, por lo menos hasta la llegada del fin de semana.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Si quieres vender tu oro, te esperamos en tu joyero de confianza. Te asesoramos sin compromiso, máxima valoración. Si quieres vender tu oro, estamos en Alcobendas, calle Libertad 27 e Isabel Rosillo número 5, y en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12. Recuerda, compro oro, tu joyero de confianza.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Bacchus Margarit. Estamos en el centro comercial El Boulevard, La Moraleja. Tenemos el vino que estás buscando para cada ocasión. Disfruta del vino durante todo el año en Bacchus Margarit. Visítanos en Paseo de Alcobendas 10, centro comercial El Boulevard, La Moraleja. Teléfono 91-650-6077 o entra en www.bacchusmargarit.com. Pasión por el vino.
En Cocibaño encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaño, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaño, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaño, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Down the road and on the right hand side, there's a place I sometimes like to dine. Coffee refills far as I can see.
I'll be waking. Are you watching me? Are you watching? Are you watching? I'm just waiting to see. Your days are numbered, 'cause my days are numbered too.
Are we cool now?
Are we cool now?
Are we cool now?
Are we cool? Bus down to the local record store. Buy something to make you like me more. Indie queens and tattied east side punks. They're listening, always waiting.
Siete de la tarde, 17 minutos. La música, como siempre, nos lleva hasta el tiempo de tertulia en esta ventana de Madrid. Esta tarde nos acompañan Enriqueta Chicano. Enriqueta, buenas tardes, bienvenida. Alfonso García, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿te hemos escuchado? Sí, pero de aquella manera. Y Eva Urue, hola Eva.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ti como un cañón. Acércate un poco el micrófono, Alfonso.
Más no puedo.
Ahora, vale. Bueno, pues, por cierto, el número de teléfono de los oyentes, que quiero empezar el año bien en esta ventana de Madrid, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Les escucharemos, como siempre, en torno a las 8 menos 10 de la tarde. Y como les había anunciado, nos acompaña en este estudio José María Fraile, alcalde de Parla. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Le hemos invitado hoy, sobre todo, para encontrar explicaciones a un asunto que hoy hemos leído en las páginas del diario El País. Más o menos el titular rezaba: el ayuntamiento de Parla pagó durante unos cuantos meses el sueldo a una persona que desarrollaba su función en el Partido Socialista de Madrid y no en el ayuntamiento. Como parece que eso es lo fundamental, me gustaría que nos lo aclarara en primer lugar. Si esta persona, la que se pagó un sueldo durante meses, trabajaba en la sede del PSM y no en el ayuntamiento de Parla.
Bueno, buenas tardes y gracias por compartir vuestra casa esta tarde. Es un placer estar aquí con vosotros. No por dementir ningún titular, pero la persona que se refiere a esta información, esta noticia, es un cargo que está adscrito al grupo municipal de mi ciudad, Grupo Municipal Socialista de Parla, y trabaja para mi ciudad. Es el contexto concreto del que hablamos. Lógicamente estamos en un periodo preelectoral, la olla electoral está en marcha, está caliente, y creo que también hay que hacer un análisis, una reflexión de en qué momento nos encontramos y en qué tipos de noticias o tipo de información o cuál es el final significado o el análisis que se hace de este tipo de noticias o de informaciones. Digo esto porque todos los grupos municipales tienen un adscrito personal, grupo en concreto en mi ciudad, en muchas ciudades, en Madrid, en el concreto de Madrid, en todos los municipios de esta comunidad y de este país. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en mi ciudad tiene adscrito personal, el Grupo Municipal del Partido Popular tiene adscrito personal y el Grupo Municipal Socialista tiene adscrito personal. Ese es el contexto en el que nos movemos, es un contexto que ocurre en toda la comunidad, vuelvo a repetir, en todo el país, y es personal que tiene labores políticas dentro del grupo y encomendadas y concretas dentro del grupo municipal. Y también hay personal de confianza del municipio que desarrolla otras labores ejecutivas de otro tipo. El jefe de Protección Civil, por ejemplo, es un cargo de confianza adscrito a otras funciones, igual que el responsable de estadística. Es decir, creo que ese es el contexto en el que debemos de analizar esta información y que analizarlo dentro de la marmita electoral. Creo que en estos momentos esa es la marmita que prima y que parece que todos los análisis se hacen bajo esta variable. Pero es una personal que trabaja para este municipio y que ha trabajado en el Grupo Municipal Socialista, adscrito a esas labores.
Trabajaba en el Grupo Municipal Socialista de Parla, trabajaba también en la sede del Partido Socialista de Madrid, en el Departamento de Prensa.
Los cargos políticos de mi grupo, como otros grupos, tienen labores en el propio grupo, es lógico, y comparten otras labores. Voy a darte un ejemplo, y además en mi localidad porque lo conozco mejor que otras, ¿no? Mejor ejemplo que el mío no puede ser otro. El cargo de confianza o responsable que está ligado al Grupo Municipal de Izquierda Unida también es responsable, es coordinador de Izquierda Unida, es responsable de un grupo también joven de Izquierda Unida, tiene labor, va a ser el próximo candidato de Izquierda Unida, tiene otras labores aparte de la propia adscripción al grupo. El responsable o la persona que está adscrita al Grupo Municipal del Partido Popular, aparte de esas labores propias que le encomiende su grupo y otras labores, es secretario de comunicación del Partido Popular, trabaja para el alcalde Torrejón de Velasco también, está escrito y tiene labores concretas con ese responsable, ese alcalde en estos momentos, responsable político, y tiene otras labores. Yo creo que son casos y circunstancias que ocurren en todas las localidades, en todos los ayuntamientos, que hay personas escritas a los grupos municipales para el desarrollo de lo que encomienda el grupo municipal. Y es una circunstancia que ocurre, que es, y que tiene sus labores concretas en ese grupo y que comparten otras labores. También hay alcaldes que son en este caso, tienen labores ejecutivas en la FEN, o son consejeros en no sé dónde, o son tal. Todo el mundo tiene otras labores aparte de la responsabilidad a la que tiene la adscripción. En este caso es la persona a la que nos referimos. Es una cuestión, y de eso quería decirlo también, porque lógicamente esto, como está la marmita electoral y todo el mundo hoy parece que esto entra dentro de ese ámbito, Granados sabe de esto. Granados ha sido alcalde de Valdemoro y sabe lo que es un cargo de confianza, qué labores tiene un cargo de confianza adscrito a unas labores políticas, como es un cargo, como es un grupo municipal, o qué labores se le encomienda cuando está adscrita a labores, permíteme que diga la expresión, más ejecutivas o más de gobierno, jefe de protección civil, de estadística, de vivienda. Es una cosa, un contexto, creo que hay que analizarlo bajo la normalidad de siempre y con la normalidad del periodo en el que estamos.
Ha mencionado al consejero Granados, hoy Francisco Granados decía que si ustedes, el ayuntamiento de Parla, no puede demostrar que efectivamente esta persona, durante el tiempo en el que percibió ese sueldo pagado con los fondos municipales, trabajó en Parla y para el Grupo Municipal Socialista de Parla, ustedes habrían cometido, traslado las palabras del consejero Granados, un delito de malversación de fondos públicos.
El consejero Granados ha sido alcalde. Primero, él conoce como lo que es un cargo de confianza. El cargo de confianza, esos cargos son adscritos por el propio y designación del alcalde y decide cuándo entran y cuándo salen. Y se le encomienda unas tareas concretas. Por lo tanto, las palabras de Granados están en contra de lo que yo pueda opinar o mi posición o lo que ha pasado en mi ciudad. Es decir, la palabra del señor Granados contra la mía. Esta señora que se refiere a la noticia, este trabajador, funcionario, está adscrito a Parla y trabaja para Parla. Lo que opina el señor Granados de la no adscripción a Parla no es... Uh-huh. Es un planteamiento, vuelvo a repetir, dentro del ámbito de la tormenta de la campaña electoral. Por tanto, el Granados debe dedicarse a otras cosas. Yo creo que tiene muchas cosas que hacer en mi ciudad, muchas cosas que proponer, muchos pocos minutos que perder en esto y llamarme para otras cosas. Es decir, podríamos hablar de los centros de salud, de la educación, de cómo combatir el paro, de que hoy alcalde, cómo podemos hacer ciertas cosas para que tu ciudad mejore, para que el entorno mejore, para que la zona sur mejore. Malgastemos los minutos en lo necesario, en lo imprescindible, y no malgastemos en cosas que él conoce, que sabe y que ha sido alcalde. Uh-huh. Hombre, que lo sabe de sobre esto.
Le quiero hacer alguna pregunta más sobre este asunto y justificaré ahora que le dediquemos un tiempo a este asunto, como decía antes, trascendiendo del caso para acudir a la categoría. Pero en todo caso, decía usted que esta persona ha trabajado durante todo este tiempo para Parla. ¿Eso no significa tener que trabajar en Parla?
Mire usted, los
claro, preguntaré de otra manera. ¿Esta persona trabajaba en Parla?
Sí, trabajaba en Parla. Yo actualmente tomo café. Tengo la sana costumbre de tomar café con muchos trabajadores municipales, desde la máquina de café hasta en la cafetería al lado, y comparto mucho tiempo con ellos y con gente de mi grupo municipal, pues mucho más, lógicamente, ¿no? Y trabaja en Parla. Y todos los trabajadores y cargos de confianza trabajan en Parla. No quiere decir que vivan en Parla, ¿no? Y son personal que muchas veces entra a trabajar unas horas intempestivas, otras horas más reguladas, otras que comparten ámbito en los horarios más regulados, el típico horario funcionarial, por decirlo así, y otros en los que trabajan a horas intempestivas. Cargo de confianza, pues se llama un sábado por la tarde, un sábado por la noche, un domingo por la mañana, y están, como digo yo, 24 horas de guardia, porque son personal que además tiene una responsabilidad especial, porque son decretados, nombrados por mí, en el caso del alcalde de Parla, por mí mismo, y que tiene una responsabilidad especial, y están disponibles 24 horas. Hoy con las nuevas tecnologías se puede atender cualquier cosa. Mi jefa de prensa, que está por cierto aquí acompañándome, pues si un sábado hay que hacer algún comunicado, informar, lo hace desde su casa. No falta que venga a verme, porque hoy los medios de comunicación y los medios tecnológicos son suficientemente potentes como para... Yo estoy atendiendo mi Facebook y atendiendo mis redes sociales o mi página web cuando estoy de vacaciones. Salgo fuera y atiendo mis cuestiones. Es decir, hoy el que físicamente está alguien es un poco también un planteamiento un poco, iba a decir, un poco fuera de lugar. Es decir, yo creo que hemos avanzado suficiente como para no hacer estos planteamientos tan sumamente localistas y tan pasados de moda, y que ese orador va a repetir que era su tiempo lo necesario y lo imprescindible, y tercer lugar, que el señor Granados ha sido alcalde de tu municipio y sabe todo lo que es estar escrito en grupo, lo que es un cargo de confianza, cómo entra, cómo sale un cargo de confianza. Por lo tanto, es la marmita electoral que está bulliendo, y creo que hoy todo el mundo utiliza ese calor, esa temperatura para lanzar cualquier mensaje, y lo importante, imprescindible, es atender otras cosas, creo.
Esta persona ya no trabaja para el grupo municipal del Partido Socialista desde diciembre.
Esta persona, como desde el día 3 de enero, creo.
Bueno, desde enero.
Desde 3 de enero, sí. Esta persona, como otras dos, que han estado adscritas a los grupos políticos, han salido han sido dados de baja. ¿Por qué? Lógicamente, la reducción, todo el mundo estamos, todos los ayuntamientos y todo, estamos en ese momento de menos gasto, austeridad, vamos a hacerlo. Lógicamente, es preferible prescindir de tres personas que están en los ámbitos más políticos, más actividad política, que de prescindir de una persona que me lleva al Departamento de Protección Civil. Entonces, hemos tirado de ese ámbito más moral, personal, y de esa actividad más de prudencia política, podemos llamarle. Si vamos a tocar los grupos municipales, vamos a prescindir cada uno de un personal, nos atamos un poco el cinturón todos, los responsables políticos, los grupos políticos, no vamos a prescindir de trabajadores o de personal que trabaja entre labores de gestión. Por tanto, han salido, porque también yo lo he decidido, igual que han entrado, han salido.
Bueno, en esta respuesta ha incluido ya la respuesta a la que iba a ser la siguiente pregunta. Decía yo que quería trascender del caso para acudir a la categoría, y la categoría que está en debate en muchos casos es el uso que las administraciones, no solo los ayuntamientos, y no solo su ayuntamiento, las administraciones en general hacen del dinero público, haciendo que la nómina de cargos de confianza o de cargos de designación directa sea quizá mayor de la necesaria. Y al final eso forma parte también del debate de la austeridad. Digo que prácticamente me ha respondido a esta cuestión en su respuesta anterior. Una cosa más, alcalde, que no tiene que ver con este asunto, sino con otro, entiendo que mucho más preocupante para usted, mucho más desagradable para usted, los dos crímenes cometidos en lo poco que llevamos de este año en la ciudad, que ha hecho que los medios de comunicación y la sociedad madrileña vuelva la mirada hacia Parla por dos asuntos que, en fin, tengo la certeza de que a usted no le hubiese gustado que ocurrieran en esa ciudad, pero que no sé si describen o no un clima más o menos conflictivo en Parla, forman parte de la coyuntura, si ha ocurrido en Parla, pero podría haber ocurrido en otro municipio.
Sí, ya hemos, la verdad, que 4 días un poco difíciles, ¿no? Lo emocional, ¿no? Estamos un poco, eso dice que tienes las tripas revueltas, ¿no? Estás, te encuentras mal por estas circunstancias, verdad que han ocurrido en un contexto de tiempo muy corto, con lo cual las repercusiones, tanto emocionales y repercusiones mediáticas, han sido altas. Bien, esto es, yo quiero trasladar a la opinión pública, primero, pues trasladar pues nuestras condolencias con los familiares y, lógicamente, los amigos de aquellas personas que han fallecido, y sobre todo la del último día, por las circunstancias en las que concurrieron. Segundo, no es la situación que se vive en una ciudad, ni en Parla, lógicamente, que tiene una tasa de seguridad. El otro día estuve hace unos meses la del gobierno y trasladó esa información, y trasladamos, confluimos en que es una ciudad tranquila, prudente, sensata, con unos niveles de seguridad muy altos, uno de los mejores de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid también es muy segura, ¿verdad? Que tenemos unas ciudades muy seguras, y estos contextos parece que sacan un poco estas situaciones, perdón, pasa un poco de contexto lo que es la seguridad de la ciudad. Quiero decir a todos los que me están escuchando y a todos vosotros que es una ciudad tranquila, son hechos puntuales, que tenemos que actuar con toda la contundencia desde el punto de vista de la justicia, perseguir y que la gente se ponga a disposición de la justicia aquellos que han ocasionado este delito tan brutal, pero que tenemos que seguir trabajando. Esto no puede trastocar en lo que debemos hacer las zonas de ocio, en lo que debemos hacer en términos de seguridad, porque estamos trabajando bien. Otra cosa sería es que, mire usted tiene un pueblo desbaratado y esto usted no funciona, y creo que hemos hecho un buen trabajo, y estas cosas puntuales no pueden ni desviar el trabajo que estamos realizando, ni tampoco creo que sean un reflejo, como tú bien decías, de lo que es la ciudad en términos de seguridad. Por lo tanto, malestar, condolencias y seguir trabajando.
José María Fraile, alcalde de Parla, gracias por habernos acompañado esta tarde.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Gracias. Vamos a añadir un elemento más, ya que hablaba el alcalde de Parla de la marmita electoral. Hoy a esa marmita le hemos sumado un ingrediente. Nos llegaba desde Alcorcón una encuesta acordada en su día por todos los grupos del ayuntamiento, encargada por el ayuntamiento, y que dice que, en resumen, el PSOE bajaría, el Partido Popular Izquierda Unida subirían algo los dos. Y podría aparecer el partido UPyD con representación. En el peor de los casos, para el Partido Socialista, podría perder el gobierno en el caso de que se produjera un acuerdo, por ejemplo, entre el Partido Popular y Unión Progreso y Democracia. En fin, con Cristina Espina vamos a repasar los datos.
Una encuesta que en expectativa de voto deja al PSOE en un 38,3%, mientras que el Partido Popular obtendría un 42,1%. Es decir, los populares superarían a los socialistas en casi 4 puntos, reflejado claramente el cambio en el número de concejales. Enrique Cascallán, alcalde de Alcorcón.
Bueno, el número de concejales, ningún partido alcanza la mayoría absoluta. El Partido Popular obtendría entre 12 y 13 concejales, Partido Socialista entre 11 y 12 concejales, Izquierda Unida 2 concejales y UPyD entre 0 y 1 concejal. UPyD están con un 4,9%, hasta el 5% no sabéis que no entra como partido, pero está ahí.
En cuanto a la figura de los candidatos, el responsable socialista es conocido por el 94% de los ciudadanos, mientras que solo el 19% dice saber quién es David Pérez, candidato popular. Aunque si hablamos de valoración de líderes, es Pérez quien se sitúa 3 décimas por encima de Cascallana. Con todos los datos en mano, el alcalde asegura sentirse satisfecho por la valoración general hacia el municipio, afirmando que si se vota en clave municipal tiene confianza en ganar las elecciones, aunque para ello tratarán de mejorar principalmente en las áreas que les reclaman los vecinos, quienes aprueban su gestión en un 46%, aunque muestran su disconformidad en cuestiones como el tráfico o los aparcamientos. Si la votación se realiza en clave general, las elecciones, dice, se plantean más complicadas.
Bueno, pues esos son los datos de la encuesta de Alcorcón. Jorge, que nos pillas a traición. Estamos aquí comentando otras cosas, mientras Cristina nos contaba los datos de esa encuesta. Bueno, les recuerdo que nos acompañan Enriqueta Chicano, Eva Rú y Alfonso García. A partir de lo dicho por el alcalde de Parla, sobre la situación de esa trabajadora municipal que cobraba así del ayuntamiento, no tengo yo muy claro que desarrollara su actividad en Parla. Es decir, que no me ha quedado expresamente claro, porque primero nos ha confirmado que sí, para después justificar que se puede trabajar desde casa, ¿no? Pero bueno, este es un caso. Supongo que como este hay muchos casos, y yo decía antes, podríamos trascender la anécdota para intentar ir a la categoría, al uso que se hace de los fondos públicos en cargos de este tipo, cargos de confianza, que no nos engañemos, están dedicados más a la propaganda que a la información. Bueno, forma parte también de la política. En la política hay que trasladar los elementos de la política, los argumentos políticos, y para eso hay gente que se dedica a los gabinetes de comunicación, a gabinetes de prensa. Luego ya también es muy discutible si debe cobrar del ayuntamiento desarrollar su labor en el Partido Socialista de Madrid. Bueno, en fin, por cualquiera de las vías abiertas podéis entrar. Enriqueta, empiezo por ti.
Bueno, realmente es un tema que todos conocemos, ¿no? Hoy ha saltado la noticia de la funcionaria eventual del ayuntamiento de Parla, pero todos sabemos que los ayuntamientos, que todas las administraciones mueven su personal eventual cuando llegan, y se mueve cuando se marchan porque terminan al tiempo que ellos, ¿no? Y, por ejemplo, en mi ayuntamiento creo que hay, que es Las Rozas, creo que hay cerca de 60 personas de confianza del alcalde del Partido Popular, de Bonifacio.
Eso es una barbaridad.
Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que esto está dentro de lo lícito, porque además también tengo que decir una cosa. A mí ahora me sorprende que desde algún grupo político se pida la dimisión del alcalde por este hecho, cuando este es un hecho que se aprueba en pleno. Dicho esto, también tengo que decir que en el tema de, en el campo de la política, por mucho que una acción esté dentro de lo que podamos considerar lícito, o lo de que jurídicamente sea lícito, no por eso tiene que gozar de todos los predicamentos ni ser objeto de ningún reproche. Pero cuando yo he empezado diciendo que los ciudadanos sabemos que esto pasa, es porque siempre creo que hay un poco de inactividad por parte de los ciudadanos. Y que saltamos en un tema como este porque viene bien en el momento que viene, pero esto pasa todos los días, todos los años, en gran cantidad, en menor cantidad y en todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es un tipo de personal que está sujeto a menos control, que es muy difícil saber qué hace un personal eventual, porque las funciones ordinarias del ayuntamiento las hacen los funcionarios del ayuntamiento. Y entonces este tipo de personal, permitido por la ley, reconocido por sentencias del Tribunal Supremo incluso, de que los grupos políticos tienen que poder nutrirse de recursos materiales humanos, además de los que tienen los ayuntamientos, pero claro, es más difícil controlar esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá con la crisis, quizá con que podamos generalizar, como tú dices, sea momento de, bueno, pues empezar a que esto sea transparente para todos y podamos hacer algo.
Has mencionado a los ciudadanos, recuerdo el número de teléfono 902-14-60-60, para que los ciudadanos oyentes de la serie de La Ventana nos traslade su opinión sobre este asunto o sobre cualquier otro. 902-14-60-60, Alfonso.
Bien, a mí, en primer lugar, bajo mi punto de vista, me parece alabable que el alcalde de Parla haya decidido venir aquí a explicar cuál es la situación o cuál es la situación que él ha querido transmitir. Ahora bien, como decías antes, Pedro, a mí no me ha quedado del todo claro que esta persona, esta funcionaria eventual o contratada, desarrollara su actividad profesional única y exclusivamente, como ha dicho el alcalde, en Parla y para Parla. Cualquiera que esté en los medios de comunicación, especialmente los de Madrid, habrá podido comprobar que en muchas ocasiones para acceder a Tomás Gómez había que hablar con esta persona, ¿no? Con lo cual, pues es más que evidente que al menos el 100% de su proyecto profesional o de su tiempo profesional no lo dedicaba a Parla. Bueno, pues el alcalde dice que sí, tiene sus razones, pero en cualquiera de los casos me parece que venir a dar la cara pues es para reconocérselo, aunque a mi juicio insisto en que no ha podido decir toda la verdad. Y por otra parte, decir que este tipo de prácticas, de contratos, de personal de confianza, lo hacen todos los ayuntamientos y todos los alcaldes o todos los grupos, que es cierto, tampoco me parece un argumento válido. Entre otras cosas, porque ya sería entrar también en lo que estabas apuntando, en elevar lo que estamos debatiendo a categoría, es por qué hay en los ayuntamientos, o en las instituciones públicas, no solamente en los ayuntamientos, en todas las instituciones públicas, por qué hay tantos cargos de confianza. Si miramos al de Madrid, nos podríamos quedar noqueados del impacto que podemos sufrir o la propia comunidad. Esto, pues, esto de los nombramientos de confianza, pues se producen en una situación de bonanza. Me parece bien el argumento que ha dado el alcalde de que se ha decidido prescindir de tres personas, de tres trabajadores. Lo sentimos mucho, evidentemente, porque probablemente alguno se quede en el paro. Es verdad que también es posible que lo acojan los partidos por otras vías, pero es decir, en los momentos de bonanza hasta podría ser, no diré que razonable, en algunos casos justificable, pero es verdad que en este momento sobran cargos de confianza. Completamente de acuerdo que puede entrar dentro de lo lícito. Lo que no estoy tan seguro, y estoy de acuerdo con Enriqueta, es que políticamente sea elegante y sea moral mantener tantos claro. puestos de confianza.
Voy a añadir algo, Eva, y te cedo la palabra, que estaba pensando ahora, con lo relativamente sencillo que resulta hacer las cosas bien. Es decir, en el momento en que Tomás Gómez deja de ser alcalde de Parla y decide que esta persona, funcionaria, bueno, trabajadora del ayuntamiento, le acompañe en esas otras labores que emprende, con lo fácil que habría sido que el ayuntamiento dejara de pagar el sueldo a esta persona. Para evitar incluso que luego se sombrara la sospecha. ¿Se sombrara la sospecha? No. Se sembrara...
La cispocha.
Es que he madrugado mucho estas Navidades. Bueno, ustedes me han entendido bien. Y si no, pues Eva lo va a explicar. Eva.
A mí me parece que incluso si todo esto es lícito y legal, hay una evidente confusión entre el ámbito institucional y el ámbito de los partidos políticos. Además, estamos hablando, la información que ha publicado esta mañana El País hablaba de que el decreto incluía el nombramiento, se dice, de un cargo de confianza del Grupo Municipal Socialista, cuya retribución ascendía a 35.570 euros. Y que una semana después el Pleno Municipal ratificó el nombramiento y ajustó el sueldo a 25.227. Es decir, estamos hablando de una pasta, y además estamos hablando de una pasta que para otras personas es el sueldo por dedicarse íntegramente a una labor. Yo entiendo que por este dinero el trabajo se puede hacer en casa, pero que habría que pasar muchas horas en el Grupo Municipal Socialista de Parla aportando ideas para justificar un sueldo de estas características que ya me gustaría a mí pillar de manera fija, todo sea dicho de paso. Pero no quiero caer en la demagogia extrema. Me ha molestado mucho, y entiendo que es un tic recurrente de muchos políticos, que el señor alcalde, para justificarse, aludiera, que debe ser cierto, yo no digo que mienta, a las circunstancias similares que viven en el grupo municipal del Partido Popular y en la Izquierda Unida. Y luego ha dicho, refiriéndose al señor Granados, él ha sido alcalde y sabe de qué va esto. Pues tampoco me parece que sea un argumento. Si él ha sido alcalde y sabe de qué va esto y no ha puesto coto, y el señor alcalde de Parla es alcalde, sabe de qué va esto y tampoco pone coto, pues a lo mejor efectivamente, como apunta Enriqueta, los ciudadanos deberíamos plantarnos. Porque hay una especie de, insisto, aun atendiendo a la legalidad de este asunto, a mí me parece que hay una amoralidad evidente. Y el hecho de que otros lo hagan, desde luego para mí, no justifica nada.
Enriqueta.
Yo creo que estamos, bueno, pues en este tema complicado en el que se peca seguramente por exceso, porque nadie le niega a un responsable político que para hacer su función cuente con una o dos, en función de la envergadura del tema que tenga, que sea su cometido.
La
¿no?
cosa, Enriqueta, perdona, es que esto lo pagan los contribuyentes de Parla, no lo no, paga incluso, el partido, ni el socialista, ni el popular, ni Izquierda Unida.
Incluso
Unido, ¿no?
Los contribuyentes de Parla y cualquier ciudadano estamos contribuyendo al mantenimiento de la democracia, y eso tengo que defenderlo, y el mantenimiento de la democracia, los partidos políticos son instrumento de la democracia, y la democracia es cara, tiene su coste, y entonces, bueno, yo creo que los ciudadanos somos conscientes de eso,
pero entonces,
como tendría cualquier otro sistema.
Entonces, y prometo no interrumpir más, entonces el señor alcalde o quien sea tendría que salir y decir: esta persona que está pagada por los presupuestos municipales hace esto, esto y esto, y más o menos trabaja estas horas, ¿no?
Bien, cualquiera de los grupos municipales tendría
sí,
que hacer eso.
Sí, sí.
Por eso digo que estamos hablando seguramente de la exageración, de la perversión, como casi siempre, de todas las cosas que permiten las leyes, ¿no? Que como resulta que está permitida en origen, pues empieza a extenderse y se generaliza de mala manera. Y seguramente lo que hay que hacer es pues cortar por lo sano, y lo sano sería las medidas, o sea, las personas razonables para que alguien se sienta tranquilo en un puesto donde acaba de caer, como un alcalde o cualquier cargo electo, ¿no? En una organización en la que acaba de caer. A mí eso me parece razonable. Y por otra parte, bueno, pues estamos conviviendo todo el día con este tipo de situaciones. Tenemos montones, no sé si montones, pero ha habido en algunas ocasiones muchos alcaldes que a la vez eran senadores o diputados.
Sigue habiendo, vamos, sí.
No sé si ahora hay muchos, pocos o regulares, pero en el momento que yo sabía este dato, pues había bastantes. Bastantes.
Es cierto. Pero,
¿tiene que ser así? ¿No tiene que ser así? Pues yo personalmente creo que no. Seguramente no cobran los dos sueldos, ¿eh? Seguramente no cobran los dos sueldos.
¿Te
seguramente no.
A los alcaldes?
A los que son, no, cobran uno. Eso estoy seguro.
¿Eligen un senador o alcalde, por ejemplo?
Es lo habitual. Eso estoy, de eso sí estoy
pero,
segura.
Por ejemplo, si volvemos al asunto de las personas de confianza, a mí me gustaría saber, insisto, no por nada, si a mí el Partido Socialista o una empresa privada le paga a quien sea dinero, allá ellos. Pero si son los contribuyentes los que están pagando, pues a lo mejor sería interesante saber si esta persona y todas las demás que hacen este tipo de funciones, primero, ¿a qué se dedican con el dinero que se les paga de los presupuestos municipales? Y segundo, si ese dinero también les paga la tarea que hacen exclusivamente para el líder del Partido Socialista, el líder del Partido Popular o el líder de Izquierda Unida.
Sí. Desde luego, son preguntas a resolver, a responder, incluso preguntas que añadir. Mencionaba antes, Enriqueta, el caso del Ayuntamiento de la Roza, 60. Unos 60 cargos de confianza. Yo me pregunto, ¿el Ayuntamiento de Las Rozas necesita 60 cargos de confianza para funcionar? Es decir, para que le recojan la basura a los vecinos, para que le limpien las calles, para que haya guarderías, para que... ¿Necesita 60 cargos de confianza?
Eso no lo hacen los cargos de confianza.
Claro, por eso, Alfonso.
No, de todos modos, esto, y por volver a la idea anterior, este tipo de historias que, aunque no dejen de ser más que una anécdota, pero que estamos viendo que están todos los ayuntamientos regados de ellas, no contribuyen más que a alimentar la... Si me permitís la palabra, la descreencia de los ciudadanos respecto a la clase política. Y luego, por otro lado, la otra derivada del asunto que nos ocupa, la acusación más o menos clara que ha hecho Granado sobre que podría tratarse de un delito de malversación de fondos públicos. Bueno, pues según ha dicho el alcalde de Parla, en el caso del personal de confianza o de la persona de confianza del grupo, de la persona que está adscrita al grupo popular del ayuntamiento, trabaja por el alcalde de Torrejón, con lo cual el señor Granados pues debería enterarse de todas las cosas que ocurren antes de hablar.
Nos lleva un poco, perdóname, a lo que decía el alcalde, del bullicio político.
Claro.
Se aprovecha.
Pero que sea el señor Granados quien se atreva a decir este mediodía que podría tratarse de un delito de malversación de fondos públicos, pues hombre, no sé si es el más indicado, habida cuenta de que, en fin, sobre Granados han pesado algunas dudas que están aparcadas judicialmente, pero que aquello de los espías, pues en fin.
Hombre, a mí, si me permites, Pedro, a mí sí que me gustaría que quedara claro que no... por lo menos desde aquí no estamos, yo por lo menos personalmente no estoy haciendo la consideración de que estemos delante de un delito, sino...
Claro,
que estamos ante una práctica que permiten las leyes y de la cual se abusa sobremanera. Uh-huh. Y que posiblemente eso es lo que genere la desconfianza y el descrédito que tú dices, Alfonso, porque si esto estuviera permitido por leyes y se usara con medida, no pasaría nada porque es entendible. Uh-huh. El asunto es que, si te hablo de 60 en un alcalde como Las Rozas, pues el de Madrid, como decía Alfonso, pues igual tiene 900.
Sí, tropecientos. Digamos tropecientos porque...
Y además en todas las campañas electorales, seguro que de aquí al mes de mayo escuchamos una y mil veces a los posibles o futuros responsables políticos de determinados ayuntamientos decir: voy a acabar con la práctica de quien ahora ocupa este cargo, voy a reducir el número de cargos de confianza. Bueno. Y al final te das cuenta de que, primero... básicamente que no lo hacen y sobre todo que es muy difícil controlar. Y ahí es donde entra otra vez, digamos que mi exigencia al alcalde de Parla y a otros. Y es que ocurre, bueno, cuando se sabe tienen que dar explicaciones y no tienen que sentirse ofendidos por el hecho de que los ciudadanos, que son los paganos de esta cuestión, pues les pidan exactamente la labor, la tarea que desempeñan todos estos cargos de confianza.
Hablando de las explicaciones, por cierto, diré una cosa: de la misma manera que hemos acudido al alcalde de Parla para que nos dé su versión, hemos acudido a la oposición en Parla para que nos dé su opinión, hemos acudido al PSM para que nos dé su versión. Aún estamos esperando. 7:47 PM, lo hemos hecho esta mañana. De momento no nos han querido decir nada desde el PSM, que es la otra parte implicada en esta noticia, ¿no? Porque la persona de la que se habla trabaja en el PSM, o trabaja para el PSM, porque ahora en el EN y el PARA parece que está el elemento fundamental, ¿no?, de este asunto. Me vais a permitir que nos marchemos hasta Torrelodones, porque allí, hoy y a esta hora, la presidenta de la Comunidad de Madrid hace público, presenta en sociedad al nuevo candidato del PP. En Torrelodones, vaya, se ha habido asuntos turbios también en los últimos años. Tanto que al equipo de gobierno de Torrelodones, empezando por su alcalde, el PP se lo ha limpiado. Se lo ha quitado del medio para evitar que la sombra de la sospecha acabe afectando a las previsiones electorales. Nos vamos hasta allí. Y vamos a saludar a nuestra corresponsal en la zona, Raquel Fernández. Hola, Raquel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿ha empezado ya ese acto?
Sí, ha empezado el acto de Esperanza Aguirre, que en estos momentos pues está procediendo a presentar al candidato a la alcaldía a Torrelodones. Se trata de Javier Laorden, un abogado y economista de 58 años que ha trabajado en el Consejo General del Poder Judicial y que ya ha participado en el Ayuntamiento de Torrelodones como concejal, en concreto en el año 95, donde también fue portavoz del grupo. Actualmente es vicesecretario del Partido Popular en este municipio y además está siendo presentado en estos momentos por la responsable del Partido Popular aquí en Torrelodones, Gaderón Gil. Este acto, celebrado en el centro Torreforum, está repleto de cargos políticos de la Comunidad de Madrid y de alcaldes de toda la zona, entre otros los de Galapagar, los de Las Rozas y muchos más responsables políticos, incluso del Gobierno de la Nación, que fueron en anteriores gobiernos.
Gracias, Raquel. Pues nada, quédate ahí pendiente de lo que diga Esperanza Aguirre, de lo que ocurra en ese acto, y ya se lo contaremos mañana y también a las 8:25. Por cierto, un asunto más. Tenemos como un minuto casi por cada uno de vosotros. Algo de lo que más me ha llamado la atención desde este fin de semana, o este fin de semana al menos, es la decisión del Ayuntamiento de abrir ese expediente por el ruido generado por la celebración del Orgullo Gay. Yo cuando leí esa noticia decía: oye, pues mira, es que la noche en blanco no es la noche en silencio, precisamente. Bueno, al menos yo, la parte de la noche en blanco que he visto y que he vivido y que he sufrido como vecino del centro que soy, no es la noche en silencio. Pero bueno, tampoco otras organizaciones. Y se ha abierto un debate interesante sobre los límites del ruido, sobre los límites de este tipo de actos y de concentraciones. Pido opinión, casi en una ronda, como si esto fuera, en fin, un carrusel deportivo. Eva.
Simplemente quiero señalar que la Asociación de Vecinos de Chueca trabaja con el ayuntamiento en este asunto. Uh-huh. Porque efectivamente los índices de ruido permitidos son superados ampliamente, y no una hora ni dos, sino durante muchos días. Ha habido quejas de algunos vecinos. Además, el barrio del centro de Madrid, efectivamente hay mucha gente joven que se lo pasa estupendamente, pero hay también casas tuteladas de mayores. En fin, no es un asunto exclusivamente del ayuntamiento contra las fiestas del orgullo, por ejemplo, sino que la Asociación de Vecinos de Chueca está trabajando y duro, no para echar las fiestas del orgullo del barrio, sino para adecuarlas o para permitir que la convivencia entre quienes están de fiesta y quienes no lo estén pues sea más razonable. Uh-huh. Así que simplemente esta nota, que algunos vecinos están muy contentos, y yo entre ellos, por cierto, puesto que vivo allí, de que el nivel de ruido se baje. Entiendo que tiene que haber inconvenientes, pero en fin, no todos los días y a todas las horas.
Enriqueta.
Bueno, yo también pienso que cualquier molestia que se cause a los vecinos habrá que organizarla de manera que sea lo menos posible, etcétera, etcétera. Pero ha habido muchísimos actos, lo que pasa es que en Chueca posiblemente coincida o sea solamente este del que estamos hablando, pero hay muchas otras manifestaciones en Madrid a las que no se le ha presentado ninguna denuncia. Estamos en fase de alegaciones, veremos a ver qué pasa. Yo espero que no pase nada, porque es que se me ocurren en este momento 6 o 7 actividades, macroactividades, en las que no ha habido denuncia.
Uh-huh. Alfonso. No, iba a decir prácticamente lo mismo que está diciendo Enriqueta. La verdad es que todos los actos y todos los festejos en torno al Día del Orgullo Gay se han sobredimensionado en una zona que es pequeña y donde, evidentemente, pues como dice Eva, viven muchísimas personas.
Hay vecinos que se van de casa.
Claro,
y que atan las estanterías con cinta aislante porque se les caen los libros y las figuritas.
Se ha sobredimensionado de tal manera, pero también fue enormemente, y por mucho que hubiera madrileños que celebraron a tope el asunto, también hubo otros muchos madrileños que les molestó la celebración del Mundial en el Parque de Segovia.
Bueno,
que sigue oscuras, por cierto.
Que se me ha echado encima la desconexión y siento su peso tremendo. Enriqueta, Eva, Alfonso, muchas gracias.
Hasta
la próxima, 7 de la tarde, 51 minutos.